Eras un millón de fértiles furgones y hoy estás clavada en un panteón con el fango hasta los muslos. Ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien.
Y vamos a entrar acá a darle continuidad a lo que hablábamos la semana pasada. Habíamos platicado, nos habías platicado, Juan, de esta situación que vive Magdalena Durán.
García Durán, García Durán. Es, sí, nuestra compañera Mazagua, que ha estado desde los años 90 levantando la organización de los indígenas migrantes en el centro de la Ciudad de México con diferentes organizaciones. Ella... por generaciones, como muchos otros pues migrantes se les llama así, pero son más bien residentes indígenas provenientes de otros estados de la República, han ido pues transmitiendo esta forma de sobrevivencia en la ciudad, que es el comercio ambulante, y la idea es que por generaciones han vivido en nuestra ciudad indígenas mazahuas, otomíes, nahuas de diferentes estados de la República, por supuesto que zapotecos, mixtecos, tlapanecos, en fin, casi de todos los pueblos indígenas, huicholes, por supuesto, tienen pues familias completas y, por qué no, comunidades enteras. San Miguel Teotongo, allá en Iztapalapa, se fundó por los lugareños de Teotongo, en Oaxaca. Se organizaron y llegaron a esta Ciudad de México para fundar un pueblo, lo lograron, y ahora, bueno, pues ya San Miguel Teotongo está lleno de muchas personas que, sin compartir el mismo origen, viven en lo que fue un asentamiento de una comunidad indígena en esta mancha urbana enorme. La señora Magdalena, entonces, de los años 90, también se sumó a este esfuerzo de exigencia por el reconocimiento de los derechos indígenas desde el año 92, con las movilizaciones del Consejo Mexicano 500 años de resistencia, que pues tanta gente también acompañó, y posteriormente con el levantamiento armado en Chiapas, y ha fundado varias organizaciones civiles justamente para la defensa de los derechos, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, pero sobre todo el derecho a un trato digno, a un ejercicio de nuestros derechos con dignidad y con respeto por parte de la autoridad. Y se organizó con compañeros de la otra campaña, con compañeros triquis, con otras organizaciones, para demandar una audiencia con el alcalde, el mejor alcalde del mundo. Pedirle, por favor, que los escuche. Llevan interpuestos oficios, reuniones, mesas de trabajo, propuestas que han sido recibidas en la oficina del gobierno desde el año 2008, y los funcionarios en turno han dicho: ah, pues qué buenas propuestas, vamos a ver cómo las llevamos a cabo, nos comprometemos con no sé cuál. Y total que para el 11 de marzo o los primeros días de febrero, marzo de este año, desconocen absolutamente todos los acuerdos y dicen: yo a usted, señora, ni la conozco. Salió ayer, se hizo la marcha desde Palacio de Bellas Artes al Zócalo de la Ciudad de México, y eso fue lo que dijo el primer funcionario que bajó: a ver, señor, usted platíqueme, ¿de qué se trata? Yo soy nuevo, no sé nada. Deme 5 minutos para enterarme de qué se trata, decían los funcionarios. Y pues ya sabrán que los compañeros indígenas lo que más están exigiendo justamente es eso, un trato digno. ¿Cómo es posible que la autoridad, quien sea, Es posible que esta persona la hayan contratado apenas efectivamente ayer. Tiene la obligación de enterarse de su trabajo, de su materia de trabajo, ¿no? Si nosotros contratamos a un carpintero para que nos haga una silla, a partir del minuto inmediato posterior, damos por idea de que sabe hacer las sillas, conoce de su oficio, por eso se está vendiendo y comprando y todo esto su trabajo, porque tiene el conocimiento de lo que es su materia de trabajo. Aquí no. A los funcionarios se les da, no sé, 6 meses, 6 años para aprender de su oficio. La riegan cuantas veces quieran y espéreme, háblenme con respeto. ¿Por qué viene usted aquí, señora, a hacerme un alboroto? Yo no sé nada, acabo de llegar, no sé quién es usted. No la he visto, porque decía este señor que llevaba trabajando ahí en el gobierno meses, y resulta que no había visto que la señora Magdalena, junto con su organización, se llama Organización Indígena de Desarrollo Integral, tenía el espacio acordado con las anteriores autoridades en lo que se conoce como la maqueta de la Fundación de México Tenochtitlan. Enfrente de la Suprema Corte de Justicia está este monumento que coloquialmente se conoce como la Aguilita, porque tiene una aguilita precisamente posada en un nopal. Y ahí ha tenido durante años su lugar de trabajo, y hasta el 11 de marzo llegaron unas personas vestidos de azul, macana en mano, escudo, tolete, ya saben, casco, y los desalojaron a todos los compañeros de su organización y les dijeron ya no pueden estar más. Esta persona que dice que trabaja ahí desde hace meses nunca la había visto. Otro signo pues del racismo que vivimos. Todos pasamos por el metro, salimos por la misma escalera y nunca hemos visto a la persona que está sentada en la escalera vendiendo algo o pidiendo la solidaridad para comprar una medicina o simplemente extendiendo la mano para darle una limosna. Son personajes que se hacen invisibles, y dentro de esta invisibilización los indígenas han sido un caso característico del enorme racismo que tienen nuestros funcionarios actuales, que llevan meses en su trabajo y no se han dado cuenta de que en la salida del metro donde salen, ahí estaba la señora Magdalena junto con sus compañeros promoviendo pues los textiles característicos de nuestros pueblos, los dulces en ocasiones, la fruta que pues se cultiva en sus ranchos, en sus pueblos. Algunas veces llevan aguacates, una vez conocí a una persona, y otras veces pues llevan lo que están cultivando en sus ranchos, pero son invisibles para nosotros, para todos, para la sociedad, para los funcionarios. Se llevó a cabo esta reunión, vamos a escuchar unos audios de las personas que participaron en el mitin en frente de la Secretaría de Gobierno, y bueno, que ellos directamente expresen el ambiente que se vivió ayer.
Yo vengo a exigir una solución inmediata, le vengo a exigir a la persona que está allá adentro sentada que por favor dé la cara, que nos dé una solución. Nosotros somos cultura, recuerden que la cultura viva somos los indígenas, y nosotros como cultura, como indígenas, venimos a rescatar todo aquello que se nos ha estado arrebatando. Salga y por favor denos una solución. Nosotros somos indígenas nazahuas, otomís, triquis, venimos de distintos lados, y no se vale que a nosotros nos esté quitando el pan de la boca, porque este es nuestro trabajo, nuestra artesanía manualmente, de ahí nuestros hijos se alimentan. No se vale que nos hagan esto y que hayan otras personas extranjeras a las que se les esté dando otras posibilidades que a nosotros nos están arrebatando. Es todo.
Porque hay que decir que antes de que saliera este funcionario que no sabía nada, pues pasó cosa de una hora, ¿eh? Llegamos ahí enfrente de la Secretaría de Gobierno y durante toda la marcha pues había cantidad de gente tomando fotos y con unas libretas tomando y escribiendo cada una de las pancartas. Había cantidad de pancartas que llevaban también los niños y que a veces también era difícil de leer, hay que decirlo, pero ellos también se aplicaban para sacar todas las consignas y tomar todos los nombres, ya saben que quién es el responsable. Personas que estaban con un radio comunicándose con algunas otras personas, ya saben a qué me refiero. Al seguimiento y a los indicadores, ¿cómo le llaman? Monitores, que le llama el gobierno del Distrito Federal, que son funcionarios públicos sin ningún tipo de identificación oficial a la mano, sin ningún tipo de uniforme o algún distintivo que diga, bueno, este señor es un funcionario, un servidor público que está haciendo su trabajo, pero que toma notas y graban y toman fotos. Y al llegar allá al Palacio de Gobierno, salieron otros nuevos y tomaban nota de todo lo que había. Pero pasó una hora a que bajara el funcionario para preguntar de qué se trataba. Ya sabían, por favor, se les mandó un oficio diciendo que se iba a ir. Se pidió una cita con Marcelo Ebrard, nunca se dio respuesta. El lunes se interpuso otro oficio diciendo que el martes se iría, pues, a pedir la respuesta sobre la audiencia. Y se llegaba para eso, para pedir qué les había parecido, pues, toda la bola de oficios que desde el 2008 se están manejando. Y pasó una hora y es por eso que la compañera dice, salgan, den la cara, ¿por qué no dan la cara? Lo único que pedimos es que den la cara, que haya alguien que nos diga qué está pasando, por qué la autoridad del Centro Histórico, la Delegación Cuauhtémoc, la Secretaría de Seguridad Pública, Desarrollo Social, el mismo jefe de gobierno, nadie nos puede decir qué está pasando. Todos tienen los oficios dirigidos a cada una de las autoridades, deben de estar enteradas. Alguien debe haber leído algo de todos estos papeles que nos hemos estado intercambiando desde 2008 y sale una persona y dice, yo no sé nada, denme 5 minutos para enterarme y ver qué puedo hacer, pero por favor quítenseme de aquí. La gente tomó 20 de noviembre, se cerró. Ustedes saben que pues es muy mal visto en esta ciudad esto de hacer cortes de las vialidades, pero pues se hizo, aún con la presencia de un destacamento de granaderos, ahora que habían cambiado sus gorras por cascos y sus macanas por escudos. Pero bueno, se formaron ahí al ladito, no hubo ningún contacto por fortuna físico y finalmente se acordó que se va a establecer una mesa de trabajo. Pero antes vamos a escuchar otro testimonio, en donde también es corto, otro de los compañeros explican cuál es la razón de esta movilización, no solo de la señora Magdalena, sino de un grueso de personas que estamos sufriendo, pues los latinos de los gobiernos que padecemos.
Que nos está acompañando, solidarizándose en este momento para acompañar y apoyar a nuestra compañera Magdalena García Durán. No es justo que se le esté arrebatando su plaza en donde ella ha venido comercializando su artesanía durante mucho tiempo, ya que las autoridades no han podido o no han querido respetar el convenio que han firmado verbalmente de que ellos o las compañeras iban a desarrollar su actividad como es la venta de su artesanía. ¿Cómo es posible que el 14 de mayo el jefe de gobierno en Paseo de la Reforma estuvo inaugurando la artesanía cultural amiga del mundo, dándole espacio, dándole cabida a todos esos países del mundo, el Paseo de la Reforma, y a todos nuestros compañeros y compañeras mazahuas, se le esté quitando el espacio? En este momento estamos aquí esperando que nos reciba y nos dé una respuesta a nuestras demandas, que nos deje trabajar en la Plaza de las Aguilitas, en la Plaza Aguilita, mejor conocido como Los Portales. Compañeros y compañeras, agradecemos su asistencia, su participación de todo cada uno de ustedes por habernos acompañado, compañeros. Gracias.
Bien, esto fue parte del ambiente que se tenía en esas horas que duró el estira y aflojo. Llegó otro funcionario y bueno, finalmente se estableció que hoy a las 5 de la tarde personas con capacidad de decisión estarán con la organización indígena para el desarrollo integral, en donde participa la señora Magdalena García Durán y otras personas, por supuesto, establecerán una mesa para ver una solución pues a más largo plazo, simplemente con esta relación tan difícil pues con el gobierno, con la autoridad del Centro Histórico, con la Delegación Cuauhtémoc, con Seguridad Pública, con el mismo enviado que llegue con la voz de Marcelo Ebrard, alguna otra instancia que tiene que ver con todo esto, desarrollo urbano, creo que se llama, o social, y ver que la exigencia inmediata es justamente la restitución del espacio y el brindar justamente las condiciones para un ejercicio digno de su derecho al trabajo. Se habla mucho del patrimonio cultural, se habla mucho de que los edificios, el centro histórico ha sido recuperado por todo aquello, de lo que son piedras, su reflejo más resplandeciente, los grandes palacios. Y dicen que no se quiere que se contamine pues con la fea vista de las artesanías y de los productos de nuestros pueblos originarios, porque han de saber que las Mazaguas desde hace ya varios, muchos años, han reivindicado su propia vestimenta como un elemento fundamental de su cultura, como los pueblos huicholes, que nunca renunciaron a su vestimenta propia, a su lengua, a sus territorios, por supuesto, sus recursos naturales, pero que por esta guerra económica, esta guerra histórica ya de tantos años, han acabado como migrantes, han acabado como desplazados económicos en nuestra ciudad, y aún así mantienen la lucha por un trato digno, y entonces dicen, van a afear aquí el patrimonio cultural. Pues carajo, si ellos son parte de nuestro patrimonio precisamente, que es el que más debíamos estar interesados en promover, el patrimonio cultural vivo. Y bueno, pues esto puede dar tema para mucha polémica. Lo cierto es que los funcionarios pues no saben, por desgracia, de dónde están sentados muchos de ellos. Esperemos que el día de hoy se dé esta mesa con personas que sí tengan la capacidad de decisión, claro, pero que también tengan el conocimiento y la causa y la razón de un pueblo que se niega a desaparecer. Vamos a también a tratar de establecer comunicación posteriormente con la señora Magdalena para que viva voz nos diga si el resultado de esta mesa, que dicho sea de paso, quizás sea una más de los esfuerzos que hace por recuperar su fuente de trabajo, pero lo más interesante es que va a ser un esfuerzo, una oportunidad más de organizarnos mejor. Estuvieron ayer compañeros de Unidos, de la otra campaña, de el MULT en la Ciudad de México y de a otras organizaciones hermanas que seguramente seguirán tejiendo esta relación entre las organizaciones para lograr mutuamente sus objetivos.
Sí, pues ahí está esta problemática muy típica de estos gobiernos. Yo creo que Marcelo Ebrard sí es el mejor alcalde del mundo, pero para el capital. O sea, realmente ha hecho grandes negocios y realmente está logrando, con la ayuda de todos estos socialdemócratas bien intencionados, limpiar el centro histórico a un costo social altísimo. Pues no, si no fuera por el... pues que finalmente los electricistas se pusieron las pilas y ocuparon el Zócalo, ahorita quién sabe qué show traído de Europa o de Estados Unidos tendríamos ahí en el Zócalo. Y bueno, pues esa es también una lección de vida y una lección de lucha, que este Zócalo, que ha costado tanto ocuparlo, recordemos también que durante muchos años el PRI lo agandalló para sí mismo, pues hay que defenderlo así, ocupándolo. Y seguramente nos vas a hablar de lo que están haciendo allá ustedes en el centro.
Bueno, efectivamente, si ustedes quieren también solidarizarse en algo con la situación que vive la señora Magdalena, hemos abierto ahí un pequeño espacio en donde ella también pues puede platicar con ustedes y ver las artesanías que se está intentando que formen parte pues de nuestra vida cotidiana regularmente. Estamos en el cuadrante 3 del plantón de el SME. Hemos hecho algunas actividades conjuntas con los compañeros de las diferentes secciones y también nos han permitido establecer ahí un punto de difusión de medios alternativos. Particularmente, les decía, están las prendas de la señora Magdalena, pero también nos ha compartido la editorial Contra Historias una serie de libros y de revistas que están verdaderamente muy importantes para conocer lo que estamos viviendo de los movimientos antisistémicos. Está, por ejemplo, los libros de Immanuel Wallerstein, Historia y dilemas de los movimientos antisistémicos. América Latina en la encrucijada, es otro libro de Carlos Antonio Aguirre Rojas, que también escribe el de Contrahistoria de la Revolución Mexicana, y una selección de revistas de contrahistorias, el número 16 es el más reciente, ya lo tenemos ahí, donde viene un dossier sobre experiencias de autogobierno popular. Tiene textos del propio Carlos Antonio Aguirre Rojas, pero hace una recopilación de textos de Carlos Marx, de Vladimir Ilich Lenin, de León Trotsky, Rosa Luxemburgo, donde había una gran polémica, ustedes recordarán, Antonio Gramsci, del subcomandante insurgente Marcos, de Bolívar Echeverría, recientemente desaparecido, pero con una enorme experiencia compartida a través de sus textos, y de Óscar Olivera, es el número 16 de la revista Contrahistorias. Tenemos otros números bastante interesantes también. Cuestan una barbaridad, 35 pesos. Están mucho más baratos que en muchas librerías donde se distribuyen. Lo importante es que los pueda leer gente como usted que nos está escuchando. Se dé una vuelta ahí al Zócalo, se dé cuenta de cómo está pulsándose la vida en esta trinchera abierta por los compañeros electricistas, y también lo que se está produciendo en los medios libres. Con libros, con revistas, está el periódico Resistencia Global, de los compas del JRA. También nos han dado libros, por cierto, ya lo comentamos la vez pasada, el de John Holloway, Construir el Mundo sin Tomar el Poder. Bueno, es justamente lo que está en debate, ¿eh? Esto que está sucediendo en España, que es tan aleccionador nuevamente, y que sin embargo sirve a los propios intereses, o más bien trata de servirse de esta efervescencia, la derecha más recalcitrante, cínica, y bueno, ¿qué más epítetos le podemos poner en España, que ahora se levanta como la gran vencedora de las elecciones del domingo pasado, cuando justamente la enorme movilización en varias de las plazas emblemáticas de Madrid y de Barcelona y de otros lugares fue en contra de toda la clase política? Pero bueno, esto se está dentro de los libros que también editan los compañeros de Bajo Tierra Ediciones, que también los tenemos en este punto de difusión. Decía yo que el periódico Resistencia Global, la revista Revuelta, en sus últimos 4 números, ya la tenemos también ahí. El Zapateando nos dejaron también un buen número de libros, perdón, de versiones impresas de su esfuerzo electrónico, y de otros, ahorita se me está yendo el avión, pero vayan al Zócalo todos los días, a partir de mediodía hasta la noche.
Tienes una buena colección de la fauna, perdón, de la diversidad de la izquierda, por lo menos en la Ciudad de México.
Es plural. Entonces hay también videos del canal 6 de julio, y hay videos de los compas de Atenco, y hay otros audios de otros compas, en fin. Ya pasaremos luego las invitaciones.
En una de esas hasta cosas de la que huelga vas a tener en ese puesto.
No, no se dejan. Hay que picar duro.
Podemos llevar un pedazo de muro, así como el muro de Berlín.
Exacto.
Como reliquia, pues, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora, ya que nos pusimos tan chilangos, vamos a escuchar un poco de Chava Flores y regresamos. Esto es el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio.
Pagas la renta, el teléfono y la luz, ¿no? De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto. Guárdame el resto para echarme mi alentus. El dinero que yo gano, toditito te lo doy. Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos. Aprecias mis centavos y los gastas, que da horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos.
Y ya me oyó, paga la renta, el teléfono y la luz, ya va.
De lo que sobre,
coge de ahí para tu gasto. Y guárdeme el resto para echarme mi alipus. Si te alcanza para la criada, vos le pagas de un jalón. Tienes peso sobre peso, aunque no pasen de dos. Guárdate algo pa' mañana, que hay que ser conservador. Ya verás cómo te ahorras pa' un abrigo de bisón. Mira, Bartola.
Vamos a seguir. Hablábamos de la desde la semana pasada de una de las cuestiones que más ha levantado pues efecto mediático, porque siempre la sangre, los periódicos, los noticieros televisados van tras ella, y la muerte de dos comuneros en Cherán, la posterior reacción de los pobladores contra los talamontes y los traficantes allá en Cherán, Michoacán, ha despertado la atención mediática. Conforme pasa el tiempo, pues se va olvidando, y nosotros no queremos olvidar que nuestros compañeros allá viven una situación muy difícil, porque han decidido tomar en sus manos la seguridad. La semana pasada platicamos con David Peña, que nos expuso ampliamente la situación que vive la comunidad, y ahora pues vamos a ver algunas noticias que han llegado hasta acá.
Efectivamente, ustedes recordarán, la vez pasada dimos un panorama general de lo que vive la comunidad Cherán, pero que refleja lo que se vive en muchas otras comunidades de la meseta purépecha de Michoacán. Se le llamó en su entonces regiones de refugio. Los antropólogos de los años 60-70 modelaban, digamos, a los pueblos indígenas como comunidades que habían huido a las montañas altas, frías, escarpadas, a los desiertos, a las playas inhóspitas, y en esas zonas de refugio se conservaban como pueblos. Bueno, la meseta purépecha desde tiempos también décadas ha sufrido el embate, porque sus recursos naturales les interesan a las grandes mineras, a los grandes explotadores de los petróleos, de las aguas, de los bosques, y eso es lo que pues desató una situación de cacicazgo local muy fuerte en diferentes regiones indígenas de todo el país, y en Cherán en particular. Ahora se refleja con una reacción desesperada de la comunidad, en donde al clima de expoliación, de devastamiento de la ecología del lugar, de los bosques, me refiero a la tala de 20.000 hectáreas de su bosque a manos impunes de talamontes organizados y que son respaldados por los gobiernos, se sumó pues toda esta ola de violencia, de secuestros, más de 50 secuestros en una población, todos cometidos con gran saña, asaltos en las calles y carreteras, en los caminos, pues, y la connivencia de las autoridades locales. Los comuneros han sido vigilantes de sus territorios. No habían tomado medidas enérgicas hasta que llegaba a presentarse el caso de que detenían a los talamontes, y más tardaban en integrar el expediente, más tardaban en presentarlo que las autoridades en soltarlos por falta de elementos de prueba o porque alguien pagaba las fianzas. Eso sucede en Guerrero, sucede en Michoacán, sucede en Oaxaca, sucede en todos lados. La población dijo basta. Esta idea del grito, que también maneja John Holloway en su libro, en donde es una acción efectivamente desesperada, pero organizada de la comunidad, en donde se está, sí, tratando de llamar la atención, por supuesto, de los medios de comunicación, sobre todo internacionales, porque es el único instrumento que tienen de respaldo y de protección los pueblos ante la inoperancia, ineptitud y todavía más la complicidad de las policías y de los gobiernos. Es así que se concreta el 15 de abril, llevan un mes, más de un mes, en un auto de sitio, un auto estado de sitio impuesto por ellos mismos, y en el cual han recibido solidaridad de algunas comunidades cercanas. No han pedido que se hagan otro tipo de manifestaciones de solidaridad, acopios y todo aquello, pero es evidente que el desgaste, pues es una de las armas que siempre usa el sistema, justamente para dejar que se olvide, para dejar que se desgasten los pobladores y por hambre, por sed, por necesidad, se vean obligados a tomar el camino que ellos decidan. Pues han sucedido muchas cosas en estos días. Desafortunadamente no tenemos a la mano pues los últimos acontecimientos como para poderlos haber verificado ya por este autoimpuesto estado de sitio, pero Magdalena Gómez nos hace referencia a que Alfonso Vargas Romero, que es titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas, reconoció que en la zona núcleo de la cultura purépecha existe tensión debido a la defensa de los recursos naturales ante la incursión de talamontes coludidos con organizaciones criminales. Bueno, que lo acepte un titular del gobierno, habla de que tienen conocimiento. Alfonso Vargas lo conocemos desde hace mucho tiempo, desde que estaba en el movimiento social, pero remató con una muy preocupante afirmación, dice Magdalena Gómez, que me recordó la etapa previa a la masacre de Acteal, cuando se prestó oídos sordos a la escalada federal y los múltiples reportes sobre el clima de tensión imperante aquel entonces en 1997 en la zona chiapaneca. Dice Magdalena que recalcó a Alfonso Vargas que su dependencia alertó con anticipación sobre la situación que vivía Cherán, pero se dejó crecer el problema, dice Alfonso Vargas, y agregó: no quisiera alarmar a las comunidades ni ubicarles ante la opinión pública por circunstancias de seguridad, pero tenemos cerca de 13 puntos rojos igual que Cherán, y sin duda gradualmente lo mismo estará sucediendo. Genera preocupación el enfoque de los gobiernos estatal y federal mediante el acuerdo de atender la problemática ambiental y social en el municipio de Cherán, así como garantizar la seguridad de los pobladores, pero que desde el mismo gobierno se tenga la perspectiva de que estamos en un proceso que no se va a detener. Si los compañeros de Cherán han tomado esta decisión de tomar la seguridad pública en sus manos, ha sido eso, un grito desesperado pero organizado de llamar a que el Estado finalmente, si se está constituido, es para garantizar la vida de la población, su vida cotidiana, su vida social, su vida productiva, si ustedes quieren, su vida cultural, por supuesto. Y si no la está cumpliendo, entonces es momento de crear otra cosa, otro Estado, dirán algunos, otro régimen, otro sistema, que efectivamente garantice eso. No se trata tampoco entonces de que nos quedemos como estamos. Decía David Peña la semana pasada que, contrariamente a lo que suena en todo el país, una de las demandas principales en Cherán es que llegue el ejército, pero no a la población, sino que se establezca en un perímetro que dé seguridad efectivamente a la comunidad y que permita el desarrollo pues de su propia vida. Esto como última instancia, y pensando ya al ejército no como el ejército de ocupación al que se llama porque ya no hay autoridad civil capaz de mantener el orden y porque esa misma autoridad es juzgada como asociada, pues coludida con las bandas criminales, sino al contrario, de que se permita a la autoridad local, a la comunidad misma, autoorganizarse, resolver sus problemas de seguridad interna, sin que sea hostigada, asediada, amenazada o atacada por una cuadrilla de camiones talamontes resguardados por comandos armados, ya sean policíacos o ya sean de guardias blancas. Eso es lo que está pidiéndose al ejército, eso es lo que está, digamos, todavía en el tintero. Hemos estado revisando algunos de los sitios en donde se coloca la información y bueno, no hay seguridad todavía sobre lo que está sucediendo. Se dice que una integrantes de la BOM, ¿cómo se llaman estas? Brigadas de Operación Mixta o algo así se les llama, donde participan Policía Estatal, Policía Federal y el Ejército, ya están instalándose en lugares estratégicos, pero evidentemente que ningún efecto está teniendo en la vida cotidiana todavía de la población. Vamos a seguir al pendiente de lo que suceda. Nos quedamos con estas declaraciones de Alfonso Vargas Romero, titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas en Michoacán, y que visualiza que aún con el propio diagnóstico del gobierno o de sus funcionarios o de sus áreas, en donde se veía crecer la situación en Cherán, se le dejó crecer y peor aún se le visualiza como un proceso que no se puede detener y que posiblemente seguiremos viendo en otros 13 puntos rojos que no se atrevió a identificar plenamente este secretario de Pueblos Indígenas. Pero bueno, habrá que estar al pendiente de las comunicaciones o las convocatorias que se den, y que así como el pueblo huichol ha desarrollado ya una semana de actividades de difusión sobre la defensa de su territorio espiritual en Viricuta y que los llevó a diferentes ciudades de México y de Canadá, así también estemos atentos a la convocatoria que se haga para difundir, conocer y respaldar la lucha de los pueblos en la meseta purépecha de Michoacán. Se incendia también esta otra parte del país. Bueno, vive un incendio recurrente desde hace más de 500 años, en donde poblaciones enteras han sido arrasadas, han sido despojadas, pero también otras poblaciones, otros pueblos como el de Terán, se levantan y dicen ya basta. Exigen su libertad, exigen sus derechos, exigen ser reconocidos.
Bien, pues vamos a escuchar un poquito más de música para ver cómo le seguimos y también dar algunos saludos por allá, como siempre, hasta Chiapas, los compañeros de Radio Pozol acompañando estas transmisiones. Estamos invitando a los compañeros a que puedan ellos también tomar estos micrófonos de la que huelga. En especial, desde el lunes nos hablaban de una huelga de migrantes que están detenidos allá en Chiapas y que pues decidieron hacer huelga de hambre exigiendo su libertad. Y bueno, pues lógicamente no nos damos abasto para sacar tanta noticia. Esperamos que los compas por ahí en algún momento se puedan incorporar a esta aventura radial que es la que huelga radio. Y también por allá nos escriben: saludos a todos. Hola, saludos a todos. Hoy el magisterio se moviliza a gobernación. Incendiemos el capital. Pues vaya, por allá un abrazo grande. Así es, el magisterio democrático movilizándose. Por ahí van a encontrar en nuestra bitácora un artículo. Si nos da tiempo hablaremos de ello. Mientras tanto vamos a escuchar a la Concha Buica, esta chica ganesa que ha hecho su carrera como cantante en el estado español. Va a cantar un clásico, esto es de ese mundo ya cosmopolita, mestizo, no sé cómo llamarlo. Ahora la escuchamos con Concha Buica en la voz, una ganesa que vive en el estado español, y al piano Bebo Valdés, un pianista, un virtuoso pianista cubano. Y quién sabe dónde lo grabaron, seguramente que en Los Ángeles o en Nueva York. Entonces, bueno, pues es una bonita mezcla de lo que es este mundo cosmopolita. Vamos a escuchar esto y regresamos. Estás en La Que Huelga Radio.
Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas evocaré el recuerdo de las felices horas cuando tú te hayas ido, amor. Las sombras y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, cuando una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán mis manos, te besarán aspirar en el aire a que la luna hermosa, cuando tú te hayas ido, a amar, me envolverán las sombras.
Bueno, pues los vamos a dejar picados con esa exquisita voz de la Concha Buica para seguir con la parte final. Todavía no le encontramos un nombre a esta sección que nos interesa. Habíamos hablado algo así como El color de la tierra. Tenía otro nombre antes que ya no recuerdo. Y bueno, le encontraremos alguna cosa adecuada, pero nos interesa mucho seguir esta lucha de los pueblos indígenas y particularmente de los pueblos indígenas en la ciudad monstruo, que pues ellos sí que no tienen espacio en ningún lado, como bien explicaba la compañera hace rato, los propios funcionarios encargados de atenderlos se hacen de la vista gorda. Y hablando de conflictos enredados, vamos a seguir con Copala. La situación en San Juan Copala, como ustedes saben y han podido seguir a través de la Que Huelga Radio, es una situación explosiva, una situación casi de guerra civil y una situación sumamente compleja, porque pues todos los grupos tienen ahí un pasado difícil, un pasado lleno de asesinatos, de muertos, de desplazamientos, y justamente nuestros compañeros del municipio autónomo de San Juan Copala tuvieron que salir producto de la presión de los grupos paramilitares de la región. Están en el plantón de Oaxaca, Oaxaca capital, y también una parte en el plantón de esta ciudad monstruo. Están organizando la caravana del color de la sangre, y de eso vamos a hablar un poquito más esta mañana.
Efectivamente, hemos tratado de establecer una comunicación telefónica con algunos compañeros que vienen en la caravana. Yo me imagino que por las condiciones del terreno no hemos establecido el enlace, pero tenemos aquí un reporte de cómo es que van los trabajos en esta caravana. Recordarán ustedes, el día 23 parten a la ciudad de Oaxaca para de ahí trasladarse en un recorrido también por diferentes puntos hacia la Ciudad de México, y posteriormente, ya con el acompañamiento de más organizaciones, acudir hacia San Juan Copala. Por lo pronto nos mandan un reporte que dice: ayer tuvimos problemas con la llegada de los camiones y el tránsito, por lo que la marcha que se tenía programada a las 2 de la tarde salió a las 6 de las Vigueras al Zócalo de Oaxaca. Tardamos alrededor de 3 horas en llegar y se pudo hacer un mitin donde participaron 2 integrantes del municipio autónomo de San Juan Copala, que llamaron a unir nuestras luchas independientemente del Estado y de los partidos políticos, y reafirmaron que los compañeros desplazados van a entrar al costo que sea, y que hacían responsable al Estado a nivel federal y estatal de cualquier agresión a la caravana. Pasaron otros oradores de la Coordinadora de Pueblos que dijeron que la lucha de Copala contra el capitalismo también es su lucha. Un compañero del sector Trabajadores de la Otra Campaña, Región Centro, quien llamó a orientar nuestras luchas contra el capitalismo por medio de un programa nacional e internacional de lucha que nos organice. Esta propuesta, que se viene enmarcando en la sexta declaración de la Selva Lacandona de la Otra Campaña. Y para cerrar el mitin participó un compañero de vocal que llamó a no ser indiferentes y ser consecuentes con la lucha revolucionaria, y que se debe ser consecuentes ahora apoyando el regreso de los compañeros del municipio autónomo de San Juan Copala en esta la marcha del color de la sangre, que partirá a Puebla, aunque nos decían que iban algo retrasados. En ese momento nos escriben: nos encontramos bloqueando la carretera que es la salida hacia la Ciudad de México. Después nos dirigiremos a Chila de las Flores, al Zócalo de la Ciudad de Puebla, y lo más seguro, nos decían el día de ayer, lo más seguro es que lleguen en la madrugada de hoy a la Universidad Autónoma de Chapingo. Ahí se desarrollarán una serie de actividades, les sugerimos que puedan consultarlo y que también puedan comprender que debido pues a las condiciones ya en la trayecto de la marcha, pues se irán cambiando un poco. Ellos van a estar en la Universidad Autónoma de Chapingo, tienen planeado ir también a Atenco, donde serían recibidos por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Tienen también pensado pasar con los compañeros de que están en plantón en la Supervía. En fin, varias actividades que será importante destacar en su página directamente. Estoy aquí buscándola. Para este miércoles se tiene pensado estar en la Universidad Autónoma de Chapingo, tener una conferencia de prensa conjunta con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y otras organizaciones solidarias al mediodía, y realizar una marcha con estudiantes y trabajadores al centro de Texcoco, para que en la tarde de este mismo día pueda realizarse un encuentro de la lucha y solidaridad del municipio, de la caravana del municipio autónomo con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, alrededor de las 5 de la tarde en el propio San Salvador Atenco. Para el día siguiente se tiene pensado acudir con el Frente Amplio Opositor de la Supervía en la Magdalena Contreras, en la noche del miércoles, me parece, se está pensando cenar y pernoctar en la noche, según el programa original, y al día siguiente participar en el plantón mismo en contra de la supervía en la Magdalena Contreras. Se propone una visita a la Universidad Pedagógica Nacional el día de mañana, jueves 26, y un encuentro nuevamente de lucha y solidaridad con estudiantes, trabajadores y movimientos sociales. Para el viernes 27 a las 10 de la mañana se tiene pensado que en las islas del lado de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México se lleve también un encuentro con los propios estudiantes de la UNAM y de otras escuelas, organizaciones, trabajadores y un evento político cultural en la mañana del viernes 27 en las islas de la UNAM. Para las 4 de la tarde están convocando a una marcha. Viernes 27 a las 4 de la tarde, marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo, y que va a ser uno de los momentos claves de esta marcha del color de la sangre y solidaridad en demanda de que se haga justicia y que los compañeros desplazados puedan regresar a su lugar de origen. El sábado 28 a las 8 de la mañana está programada la salida de la caravana a San Juan Copala. Yo les sugiero entonces también estar al pendiente, si pueden acercarse a los puntos que atravesará este recorrido, tengan en cuenta pues los retrasos que pueda tener la propia caravana, ¿verdad? Y que también puedan estar consultando estos cambios en la dirección Municipio Autónomo de San Juan Copala, todo corrido, Municipio Autónomo de San Juan Copala, con minúsculas.wordpress.com. Vamos a tratar nosotros por nuestro lado de seguir manteniendo la comunicación directa con los compañeros que vienen en la caravana, pero de todas formas, ustedes saben, no hay nada como estar directamente enterados de su recorrido y poderlos apoyar. Hicieron una convocatoria para apoyarlos con alimentos, con víveres, en el plantón que mantienen a un costado de Catedral, enfrente de Monte de Piedad, en el Zócalo de la Ciudad de México, para apoyar las comidas, los traslados, el recorrido que están haciendo por diferentes lugares, los compañeros que vienen exigiendo entrar nuevamente a su comunidad, a su casa.
Pues ahí está, ahí está, ahí está. No me escucho.
Ah. Sí, sí se escucha.
Sí, se escucha. Sí. Claro, es que tengo este botoncito, perdón. Sí se escucha. Les digo que las múltiples personalidades son complicadas. Ahí está este nuevo intento, que por cierto, Juan, qué bueno que tocas este tema. No sé, te voy a meter quizá en un brete, pero fíjate que vi en el portal de mexico.indymedia.org un envío donde se habla de este problema de Copala. Déjame te digo cómo se llama, porque ya no lo habíamos saltado. Y bueno, pues el Indie Media, como todos los portales, sostiene muchas posturas, no es un ente homogéneo. Se llama Balance del Conflicto Triqui, a más de 4 años de la escisión del multi histórico. Y este envío, que lo firma un tal Epifanio Díaz Sarabia, hace una afirmación que me llamó la atención sobre esta cuestión de la marcha. Más allá de lo que dice sobre este asunto, él pretende hacer un balance de lo que ha sido la movilización y la lucha allá en la zona triqui. La declaración, por un lado, de Jorge Albino, el 2 de mayo, en el sentido de que existen las condiciones para buscar el diálogo entre los grupos de la región, y la consigna de que el multi regresa a San Juan Copala al costo que sea por el otro, reflejan sin duda la intromisión de personas ajenas al conflicto, interesadas en perpetuar el clima de violencia en la región. El llamamiento a regresar a Copala por parte del multi sin acuerdos previos solo puede romper la relativa paz que se vive en la región desde hace algunos meses. ¿Cómo ves
bueno, esa afirmación? Miren, yo creo que la coyuntura está tratando evidentemente de ser utilizada por cada una de las partes. Es decir, acaba el gobierno del estado de hacer una demostración de fuerza al detener a Rufino Juárez. uno de los principales dirigentes del Ubisoft, y que está recluido, ya no sé si en Iscotel o en cuál lugar, uno de los penales de Oaxaca, justamente por los crímenes que ha cometido. Bueno, no se trata de que con una sola persona se va a hacer justicia. Tiene que ser un proceso, y así también ha estado vendiendo la idea el nuevo gobierno de Oaxaca, como una forma de decir, los problemas que veníamos atrayendo de la era de Ulises Ruiz los vamos a resolver por la vía de la justicia. Evidentemente que es una situación de debilidad, si ustedes quieren, en la cual está ubicada la Ubisoft, y que quizás en su cálculo político los compañeros de San Juan Copala, que hay que decir que soportaron un sitio impuesto por guardias paramilitares con tiroteos todo el día, todos los días, a las calles del pueblo, desde lo que fue el destacamento militar justamente en San Juan Copala, durante meses. Fue parte de la, de las organizaciones civiles que organizaron caravanas humanitarias para llevar alimentos, agua, tomar conocimiento de la situación de los derechos humanos, que desencadenó la tragedia en la que murieron Betty Carino y Yirik Yacola. Ya una reacción desesperada, efectivamente, de la sociedad civil, porque llevaban meses, desde, fíjense ustedes, desde por lo menos diciembre, del mes de diciembre, estaba copado el pueblo. Era marzo cuando se hace esta caravana para denunciar la situación y exigir que se pusiera atención y que los paramilitares dejaran que pasaran los alimentos y el agua, y que pudieran los heridos salir, en fin, una cuestión estrictamente humanitaria, donde mueren en un retén puesto por los propios paramilitares nuestros compañeros de las organizaciones civiles. Un momento de mucha fuerza, se puede decir, del Ubisoft, porque se impuso finalmente. El gobierno de Ulises Ruiz no hizo nada para detener la matanza, y mucho menos para detener a los responsables. Y ahora pasa un año y resulta que el gobierno se decide a detener al principal dirigente, después de una serie de hechos que, claro, ha habido de sangre de ambos lados. Fue asesinado el hermano de Rufino, fue asesinado uno de los líderes históricos del Movimiento de Unificación y Lucha Trique, fue asesinado otro dirigente junto con su familia del Multi, del municipio autónomo, en fin, ha habido muchos muertos desde todo este año, y un pueblo completo desplazado hacia la ciudad de Oaxaca, que tuvo que desalojar su vivienda, en la cual se mantuvo heroicamente y estoicamente ante la imposibilidad, la incapacidad del gobierno, pero también de la sociedad, toda la sociedad, por impedir que un pedazo de nuestra nación y un pedazo de mexicanos estuvieran sufriendo esta muerte lenta. Ahora regresan diciendo, bueno, ya hay una señal del gobierno de querer hacer justicia. Ahora también está del lado de los propios integrados, digamos, a nivel del terreno, de los propios integrantes del Ubisoft, del Multi, del Multi, de dar una señal de convivencia. Ellos, es su comunidad, ¿cómo que no los van a dejar entrar? No vienen a tomar el palacio, no vienen a tomar el gobierno, no vienen a tomar venganza, no vienen a instalar un retén, vienen a su casa, estas familias de desplazados. Ahora, ellas lo han decidido así. El que haya o no haya intereses ajenos, bueno, yo estoy seguro que los hay, por supuesto. Pero si es una decisión de estas personas, de los directamente agraviados, pues lo que menos nos queda a nosotros es respaldarlos. Quizás pueda ser una situación riesgosa, por supuesto, y por eso se está llamando a que el Estado asuma su responsabilidad, y también llamado a la contraparte a de que no escale el conflicto, a de que también dé una señal de que es posible la convivencia. Finalmente, en los pueblos indígenas, todos forman parte de una misma gran familia. El pleito, muchas veces agrario, muchas veces judicial, como ustedes quieran ponerlo, social, se da entre hermanos, entre tíos, entre hijos, el abuelo que le dijo a mi abuelo, en fin. Y es también momento de que se dé una señal de que es posible trascender eso y es posible construir una convivencia distinta. La pelota ahorita está rodando por las calles de del país, están haciendo un recorrido llegando a diferentes puntos, así como esta caravana otra que platicábamos va a Juárez. Esta caravana también está haciendo un recorrido por diferentes organizaciones que le han sido solidarias para tomar su opinión, para tomar también su fuerza y llamar la atención a los gobiernos y a la comunidad nacional, internacional, la que ustedes quieran, para que los acompañen y que les permitan regresar de una manera pacífica a sus hogares. No ha sido posible efectivamente establecer una mesa de negociación porque no hay las condiciones, dicen los directamente agravados. Ok, lo que el gobierno quiere es que nos sentemos a la misma mesa con los asesinos de nuestros parientes. Sale. Primero que se haga justicia a la memoria de nuestros parientes y después vemos con quiénes nos sentamos a discutir. ¿Cómo vamos a aceptar sentarnos con el asesino de nuestros propios pueblos? ¿Verdad? Están en esa situación. Es momento, yo creo, claro, de tomar las cosas con la mayor, con el mayor tino, si quieren decirlo ustedes así, valorando las coyunturas. Lo han hecho los compañeros, todos lo hemos visto, son personas de palabra que valoran los respaldos, los apoyos, pero también sus propias decisiones y las consecuencias que pueden tener, y que han valorado la pertinencia de hacer un nuevo llamado de que este caso tan lacerante, tan indignante, tan insoportable, vaya tomando camino de solución. Y ellos han considerado que una parte de la solución es regresar a su pueblo, que la contraparte también dé señales de que les permite estar viviendo en su propio pueblo, y que al gobierno, que si ya empezó a hacer justicia, vamos viendo que esta justicia se traduce justamente en eso, en seguridad, para que nunca más se repita este tipo de agresiones de una y otra parte, y que finalmente se pueda ir construyendo pues, la convivencia pacífica. ¿Qué futuro se le puede ver al pueblo de San Juan Copala si no aquel en donde sus propios pobladores puedan nuevamente retomar la convivencia cotidiana, siendo de la organización que consideren? Es difícil, es riesgoso. Están en esta campaña, están tocando puertas, están tocando corazones, están sumando más que restando, y están llamando, por supuesto, que a los gobiernos, pero sobre todo a esos otros poderes que en la vía de los hechos ejercen el control de la región, pues para que estén avisados y que si tienen una contrapropuesta la hagan, y si tienen una cosa que decir, no sea a la voz de la boca de los cañones y de las balas, que sea por otra vía. Epifanio Díaz ahora lo dice, es bueno que se hablen otras voces, es bueno, por supuesto, y que sea a nivel de eso, de la discusión y de la propuesta, como se pueda llegar al momento en que efectivamente la comunidad pueda vivir en paz y con seguridad en su propio pueblo.
Pues ahí está, esto seguramente va a dar mucha tela de qué cortar. Yo pienso, como tú, que es una necesidad, y que este tipo de afirmaciones, no sé, me sonó hasta como una especie de mal augurio, como si tuvieras que pedir permiso para ir a tu casa, ¿no?
Exacto, exacto, y se les está avisando, es más, no se va a llevar de improviso. Es como en el caso de Magdalena, se le está avisando, ¿por qué fingen demencia? Y bueno, o ¿por qué responden con amenazas? Si quieren que haya un cierto tipo de diálogo, bueno, discútanlo, digan, no ataquen a mansalva, ni en emboscadas, ni mantengan un estado de sitio.
Y también del otro lado hay mucha violencia, ¿no? Porque el municipio autónomo no baja de paramilitar al MULT. En fin, es un conflicto bien enconado, bien difícil de desenredar. Creo que ya se había hecho por ahí algún intento con el arzobispo de Oaxaca, este señor Lona, que parece que queda en el aire. Y esperemos que, bueno, pues se vayan encontrando las poblaciones de esa región tan sufrida y tan pobre de México un camino para convivir pacíficamente, que sea justamente la discusión, el diálogo, los que vayan trazando los caminos de su vida y de su diálogo social. Bueno, Pues me decías que había algo todavía sobre el pueblo.
Birrarica, nada más recordarles, hay varias actividades que se están en curso. Una enorme cantidad de actividades el pueblo huichol ha estado desarrollando para defender Viricuta, uno de sus sitios sagrados más importantes. Son cuatro los rumbos que marcan el universo de los pueblos birráricas y que están siendo amenazados por la ambición de las, pues en este caso las transnacionales, en este caso las mineras canadienses, Silver International o algo así se llama, pero bueno, que finalmente reflejan el espíritu general de una forma de ver al mundo, de ver a nuestros pueblos, de ver a los recursos naturales simplemente como un gran negocio y que a como dé lugar tiene que ser explotado, así sea de una manera suicida, como es la minería a cielo abierto, que deja páramos yermos, montañas enteras, cerros completos, imposible de volver a habitar y con una contaminación por elementos y metales pesados y todo aquello, y por supuesto la destrucción de pueblos milenarios, como son los pueblos indígenas de toda la región mesoamericana y en cada uno de los lugares del planeta donde ha habido un desarrollo humano que ha buscado en ocasiones más la armonía con la naturaleza, que ha habido experiencias civilizatorias que no ponen al ser humano como la cúspide de la creación, ni lo consideran como creación de un ser extraterrestre, extranatural, como si viniera aquí a mandar a esta tierra y a solazarse y a disfrutar de todo lo que supuestamente ese Dios creó para beneficio de la humanidad, sino procesos civilizatorios que consideran al ser humano como parte de una gran naturaleza y desde donde se le puede llamar hermano, no solo a su congénere humano, sino a un gran árbol, sino a los animales de los cual, con los cuales convivimos, compartimos esta existencia, e incluso a los elementos naturales, a las piedras, al agua, que nos da la vida, en una comprensión holística, dirían algunos, omniabarcante, dirían otros, en fin, totalizadora de todo lo que es la experiencia de la existencia viva y no viva, y en la cual el hombre logra tomar conciencia de la cual forma parte, y que desde esa perspectiva buscan defender lo que llaman otros recursos naturales como si fuera una madre. Y de ahí que en los pueblos indígenas se hable de defender la madre tierra con la vida si es preciso. Así los pueblos huicholes lo han considerado durante siglos y ahora han emprendido una serie de actividades que también pueden consultarse en los diferentes sitios de información alternativa y que están a su disposición en las páginas electrónicas. Ellos recorrieron la ciudad de Guadalajara en una marcha muy importante, la misma Ciudad de México, fueron a la Embajada de Canadá en la colonia Polanco, estuvieron también en otros sitios del territorio nacional, pero en Vancouver, en Quebec, en algunos de los lugares, en la sede de la empresa transnacional que está en Canadá y que quiere devastar Real de 14, es un antiguo fundo minero que fue abandonado por los antiguos conquistadores al extraer hasta el último mineral que les permitió la tecnología de pico y pala y de esclavo a la mano, hasta que no pudieron sacar más. Ahora regresan estos nuevos mineros transnacionales que licúan literalmente los cerros para extraer por medio de cianuro, arsénico y unas pilas, unos baños, ¿cómo le llaman? Piletas de o estanques en donde ponen el mineral a remojar con estos ingredientes químicos para que absorban hasta el último gramo de mineral útil, sea oro, sea cobalto, sean pues tantos minerales que ahora se utilizan en la industria transnacional y que han regresado, han comprado, dicen ellos, la tierra y justamente un territorio sagrado para el pueblo Birrárica, en el desierto de San Luis Potosí, Real de 14. Hasta allá, hasta Canadá, fueron a donde está la sede de la Silver Gold y pretendieron hacer oír sus voces al Consejo de Administración. No destruyan este centro ceremonial sagrado, tan importante para nuestra cultura, sí, pero importante para toda la humanidad. Importante conservar nuestra tierra como un patrimonio de todos. Importante que no se contamine como lo están haciendo. Importante que, aún siendo desierto, tiene una función que cumplir en todo el ecosistema del planeta, y que si lo destruimos aquí y allá, acabaremos destruyéndolo todo. Estén pues entonces al pendiente de los nuevos envíos que están haciendo nuestros compañeros de AJAGI, la Asociación Jalisciense de Apoyo a las Comunidades Indígenas, que han hecho un trabajo en los últimos 20 años, yo creo, por ahí así, unos 20 años subiendo a la sierra, tomando la voz, aprendiendo de las propias comunidades, y ahora compartiendo a los propios huicholes, que han sabido manejar también las leyes del sistema. No están haciendo otra cosa más que demandar que se cumpla en nuestro país lo que es ley, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Carta Universal de los Derechos Humanos, la Carta Universal de los Derechos Indígenas, todos ellos instrumentos firmados por nuestro país, por el gobierno, ratificados por el Senado de la República, etcétera, 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 y que sin embargo siguen siendo letra muerta a la vía de la luz pública, en donde se llevan los despojos, se impone la fuerza del Estado, de ese Estado débil que tiene que hacer uso precisamente de todo el peso, toda la fuerza de la policía, del ejército, para imponerse, porque no puede establecer un diálogo ni garantizar la defensa de sus propios pobladores. Ahí va el asunto de Viricuta, estaremos al pendiente, seguramente tendremos la oportunidad de escucharlos por estos micrófonos en los próximos días, y ya sabremos cuál es el siguiente paso en estos, pues luego, tortuosos caminos que deja la autoridad, el sistema. Dice, bueno, acudan a las instancias, se acuden, pasan los años, se sigue la destrucción masiva de nuestro patrimonio cultural, patrimonio muchas veces pues tan traído y llevado por la ONU y la UNESCO, y que en la vía de los hechos en muchas ocasiones solo sirve para reprimir, para que no se pueda hacer uso de nuestra propia tierra ni nuestro propio espacio, y de esa manera garantizar la sobrevivencia no solo de nuestras comunidades, sino de la región entera.
Muy bien, pues ahí vamos a acabar esta, ¿qué podríamos decir?, este núcleo del programa, que es del color de la tierra, por lo pronto. Y antes de ir a una música y regresar para aterrizar esta nave, vamos a saludar a Arturo, con quien compartimos palabras a través del Facebook. Él está en Tláhuac. También nos están enviando el siguiente mensaje: un saludo combativo para todos los que escuchan La Que Huelga de parte del Sutiems Tláhuac. Otro comentario: en las tardes soy taxista y casi siempre es lo único bueno en el cuadrante, refiriéndose a La Que Huelga. Felicidades. Bueno, ¿y con qué nos vamos a ir? Ya tenía por acá yo una rola. Ah, claro, vamos a cerrar esta sección con una canción que habla de lo mismo, pero viene de Perú. Es una canción del grupo Cumbia Proleta y se llama Ambulante. Escuchemos esto y regresamos para concluir con la emisión.
Ambulante, hombre de la calle, que construye día a día en camella. Para todos ellos nuestra canción de la Proleta. Conciencia popular.
Abro la ventana, aún oscura la mañana. Un beso a mi pequeño. Continúa con tu sueño de volar por estas calles. En la mano algunos dulces. Vendo al compás de una canción por motor. Mis pies y mi corazón. Ambulante es mi sueño. Ambulante es mi alegría. Trabajar para mi niño. Mi lucha cotidiana contra el hambre y la opresión de una injusta realidad. amor.
Regreso tarde a casa, en la puerta espera mi guagua. Juntos a dormir y a soñar, esperando que la jornada alcance al día siguiente para llevar el pan a casa. ¡Cosa de la!
Abro la ventana, aún oscura la mañana. Un beso a mi pequeño, continúa con tu sueño de volar por estas calles. En la mano algunos dulces, vendo el compás de una canción. Por motor, mis pies y mi corazón. Ambulante es mi sueño, ambulante mi alegría. Trabajar para mi niño, construir un mejor día.
Es mi lucha,
mi lucha cotidiana, contra el hambre y la opresión de una injusta realidad.
¡Que caerá!
Con ritmo, fuerza y amor.
Estás clavada en un panteón, con el fango hasta los muslos. Ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien.